Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús, el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos que se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre.
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. Sobre lo que les he hablado, ellos saben lo que he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole:
Así contestas al sumo sacerdote.
Jesús le respondió:
Si he fallado al hablar, demuéstrame en qué he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó, diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Qué no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Solo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
¿A su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar en donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde entonces, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
Tengo sed.
Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús.
Hemos venido comentando a lo largo de esta semana como uno de los elementos fundamentales en la vida del cristiano, pues es el permanecer fiel al Señor, ser un cristiano pleno, completo, un cristiano que muestre en su vida, en sus palabras, en sus pensamientos, lo que hemos recibido de Jesús. Hemos visto que es difícil. Hemos visto que es difícil y que para ello, como lo decíamos el día de ayer, necesitamos del alimento que da la vida. De este alimento que nos da la fuerza y la entereza para poder ser fieles discípulos de Cristo. Hoy, mis amados hermanos, no sé si antes, porque no me tocó vivir antes, pero veo la historia y me parece que ya tiene mucho tiempo en que no hemos vivido auténticamente los valores cristianos porque no nos han perseguido. Un signo claro de que somos discípulos es que nos van a perseguir. Jesús lo dijo con mucha claridad, hay muchos textos. Quisiera solamente leerles el texto de Mateo 10, en el verso 22, donde es claro que nos van a perseguir, que la persecución forma parte de nuestra vida cristiana. Dice Jesús: todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Es evidente, mis amados hermanos, que ser auténticos cristianos va a traer para nosotros dificultades. No pensamos como el resto de los demás. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, pone en jaque al mundo de hoy. Lo hemos comentado en diferentes momentos, en diferentes oportunidades, como en el momento en que empezamos a transparentar nuestro cristianismo, a la hora en que la gente se empieza a dar cuenta de que somos cristianos, pues ya no somos bien recibidos en nuestros grupos sociales. Empezamos a tener dificultades cuando se empiezan a tocar temas, por ejemplo, de la justicia, cuando tocamos temas sobre la caridad, entonces la gente se empieza a sentir incómoda. Cuando nosotros vemos la vida de un modo diferente, vean hoy el tema tan en boga y tan poco defendido por el cristianismo. Apenas si hacemos y decimos algo, el tema del aborto. Yo no sé cuántos millones de católicos haya en el Distrito Federal. Yo me supongo que, siguiendo la estadística, pues deben de ser muchos millones, porque estadísticamente en México el 80% al menos se declara católico. Y si sumamos a los no católicos, también a las iglesias separadas, pues seguramente deberíamos de estar llegando gente que se declara cristiana a más del 90%. Y sin embargo, aprueban una ley que permite el aborto. ¿Dónde están los cristianos? ¿Se aplicará para nosotros aquello que dice ese viejo refrán hoy en boga? Es que calladitos nos vemos más bonitos. ¿O será que tenemos miedo, hermanos? En los años 30 y 40 en nuestro país, las leyes de reforma empezaron por prohibir el culto. Y el ejército, el gobierno empezó a cerrar nuestras iglesias. Y la gente se levantó en armas. sin mucha organización. Me platica mi mamá que le decía mi abuelo a mi abuela: ¿a dónde vas? Dice: voy a catedral porque quieren cerrarla. Te van a meter a la cárcel, le dice mi abuelo a mi abuela. Pues aunque me metan a la cárcel voy a ir. Y se fue. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, hermanos? El gobierno no pudo cerrar las iglesias. No nos pudo quitar la fe. Hubo muchos mártires. Muchísimos, muchos de ellos canonizados, la mayoría de ellos no. Entre ellos, sacerdotes, el padre Pro, uno de tantos, pero muchísimos, los mártires de Michoacán y sobre todo del sur, cientos, miles de mártires, fusilados, colgados, cosas terribles. El resultado, hermanos, se fortaleció la fe. El gobierno no nos pudo quitar las iglesias, no nos pudo quitar, nos quitaron los bienes. Ah, ¿para qué queríamos los bienes? En eso nos hizo hasta un favor. Pero no pudieron impedir el culto, no pudieron impedir que se predicara, no pudieron impedir que Cristo siguiera presente en el pueblo. Y el pueblo se levantó y gritó y se defendió y morían diciendo: ¡viva Cristo Rey! Lo mismo que pasaba en los primeros siglos del cristianismo. ¿Quién les iba a quitar a los cristianos el ser hijos de Dios? Les he leído en algunas ocasiones los testimonios de nuestros mártires. Cómo daban gozosamente su vida como muestra de fidelidad. Mis amados hermanos, Jesús nos dijo: los van a perseguir. A mí me persiguieron, dice en el Evangelio de Juan, otro texto que ya habíamos revisado en el Evangelio de Juan, nos dice en el capítulo 15, en el versículo 20, a mí me persiguieron, pues también a ustedes los van a perseguir. Acuérdense de esto, dice el Señor. Ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, pues a ustedes también los van a perseguir. ¿No será todo esto, mis amados hermanos, signo de que hoy la iglesia cristiana en general es una iglesia miedosa? ¿Cómo no hemos podido impedir que se siga desarrollando el aborto y junto con eso muchos otros temas más? Porque somos miedosos, hermanos. Y ya no pensemos en esto que está así a nivel y en invenciones, pues, nacionales o mundiales. Pensemos en nuestras casas. Cuando un papá empieza a poner disciplina en su casa, disciplina evangélica, pues los hijos se van a alborotar. No les va a gustar la disciplina evangélica. Y entonces pues van a hablar mal del papá y le van a decir de cosas. Pero hoy queremos complacer a todos. Queremos estar bien con Dios y queremos estar bien con el mundo. Y no se puede, hermanos. Por eso Jesús muere, y muere como hoy lo hemos escuchado. A los fariseos no les gustaba lo que les decía, porque les gustaba la lana, mucho. Se tiraban, nos dice el Evangelio, sobre las viudas para quitarle su dinero. Cuando pescan a la mujer esta adúltera, y les dice Jesús: órale, vamos a matarla, eso dice la ley. Pero el que esté limpio de culpa, tire la primera piedra. Y entre más grande eran, fueron los primeros en irse. Todos tenían cola que les pisaran. No les gustaba eso a los fariseos, eso no les gustaba. Y luego estaban perdiendo popularidad, se estaba dando la cuenta de que eran falsos profetas, de que ponían cargas bien pesadas en la gente y ellos no querían cargarla. Cuando se encuentra Jesús con el pueblo hambriento de la palabra de Dios, nos dice en el Evangelio de Mateo que se le removieron las entrañas porque los vio como ovejas sin pastor. Eso no les gustaba a los fariseos. Y había que deshacerse de él. Profanaba el sábado. ¿Y cómo lo profanaba? ¿Se metía a un templo a bailar y a hacer ahí cosas raras? No. Simplemente curaba, hacía la caridad. ¿Por qué vienes aquí a hacer tus milagros en sábado? Y Jesús le dice, a ver, tú ven para acá. Si se cae tu burro a un pozo, aunque sea sábado, ¿no vas y lo sacas? Esta pobre mujer tenía 18 años encadenada por Satanás. ¿Y tú no quieres que yo y la desate? Quedaban expuestos. Cuando uno es fiel, hermanos, verdaderamente fiel, la persecución se va a hacer nuestra compañera de camino. Y obviamente que esto nos da miedo. Miren, hermanos, Jesús también tuvo miedo. Hay varias citas. Juan 12, 27. En este texto ya se deja ver claramente que cuando nos vamos acercando a un momento crítico, cuando ya nuestra vida ha puesto en entredicho a otros hermanos, a nuestras autoridades civiles y religiosas, cuando la persecución se acerca, cuando Dios extiende su brazo para ofrecerte como a Jesús el cáliz, nos da miedo. Dice en el verso 27 de este capítulo 12, siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia, pero si precisamente para eso he venido. Él también tenía miedo, hermanos. Lo hemos leído en los diferentes pasajes de los sinópticos que nos hablan en el capítulo, por ejemplo, 26 de Mateo, cómo Jesús tres veces le dice al Padre, si es posible que pase esto de mí, no quiero beber este cáliz. Él mismo, hermanos, el Hijo de Dios, tuvo miedo. Es lógico que también tú y yo tengamos miedo. Es lógico. Pero Él prometió asistirnos para que en ese momento podamos mantenernos fieles. Si te mantienes fiel hasta el final, entonces yo te daré el premio. Y los apóstoles y la primera iglesia, hermanos, lo vivieron. No es algo que solamente platicó Jesús y que solamente le pasó. Habría muchísimos textos. Resumo rápidamente un hermoso testimonio de los apóstoles en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un texto largo, prácticamente es todo el capítulo 5. Habría muchísimos, pero en este se ve claramente. En el verso 17 Dice, el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él, se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Órale, los seguidores del Nazareno, vámonos, están alborotando aquí mucho este cuento. Y agarraron y los metieron a la cárcel. Pero nos relata el texto que un ángel en la noche fue y los sacó. ¿Y qué hicieron? Se fueron a sus casas y se callaron la boca. ¿No? Dice el verso 26, el jefe de la guardia junto con los guardias fueron a buscarlo, pero no los maltrataron porque tenían miedo a ser apedreados a la gente. Estaban predicando nuevamente. Nuevamente estaban predicando. No les da miedo. El Señor está con ellos. Los iban a perseguir. Ya se los habían dicho. No es algo nuevo. Es algo que ya sabían que iba a pasar. Dice el verso 28. Nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñara nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de este hombre. No eran blancas palomitas estos, ¿verdad? Pues ¿quiénes lo mataron? Ustedes lo mataron. El Pedro que estaba muerto de miedo y que renunció 3 veces a su maestro porque el pánico lo avasalló. Cuando sale de Pentecostés, en su primer sermón, les tira en cara a los judíos, ustedes lo mataron. Sin miedo, se los dice, con todas sus letras, ustedes lo mataron. Les hemos prohibido hablar de Jesucristo. Nos han prohibido, hermanos, hablar de Jesucristo en nuestras escuelas. Ah, bueno, vamos a callarnos, ya no vamos a decir nada. Que el gobierno eduque a nuestros niños y les enseñe todo esto de la forma como nosotros no podemos aceptar la vida. Que les enseñe, pues, que hay que abortar y el uso de los preservativos y todo esto. Vamos a dejarlos en manos de ellos. Nos lo prohibieron. Nos prohibieron hablar de la vida. Nos prohibieron hablar del Señor de la vida. Lo sacaron de todas las escuelas. Ya no hay crucifijos en las escuelas. La escuela es laica. Y bueno, ojalá y fuera laica. Porque si fuera laica sería del pueblo. De ahí viene la palabra laico. De laos, en griego pueblo. Y si la escuela fuera laica, del pueblo, pues entonces sería cristiana. Porque el pueblo al menos dice que es cristiano. Pero como durante los últimos 50 u 80 años en las escuelas en México ya no se habla de Dios, pues obviamente que hoy el pueblo laico es pagano. Vive como dice el Papa, este neopaganismo que se ha infiltrado hasta los huesos en la columna vertebral del cristianismo. ¿Sí? Tenemos hoy una escuela laica, es del pueblo. Nada más que hoy el pueblo es un pueblo sin Dios. Y la iglesia, y los cristianos, no digas nada. No va a ser que te quiten la casa. No sea que te quiten tus cuentas de banco. O no sea que te manden a la policía o al ejército. O que te metan a la cárcel. Los van a perseguir. Los van a perseguir, dice Jesús. Pero no, la verdad, Señor, yo creo que te equivocaste con nuestro pueblo. ¿Quién sabe a quién perseguirán? A nosotros no. Somos bien cristianos, somos bien católicos y como quiera, no nos persiguen. ¿Será acaso, mis amados hermanos, que la palabra de Dios está equivocada? ¿Será que Jesús no quiso decir eso, sino otra cosa? Que a lo mejor en algunas circunstancias lejanas nos iban a perseguir. Pues bueno, aquí dice el versículo 29, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego viene una predicación de todo el querigma. Los siguientes versículos, Pedro vuelve a anunciarles el querigma, muerte y resurrección de Cristo, aceptación de su amor, ser fieles para alcanzar la eternidad. Después vendrá la intercesión que hace Gamaliel y finalmente, verso 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Y después los soltaron. Verso 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. Salieron muy contentos. ¿Por qué salieron contentos? Dice, porque Dios les había concedido el honor, óiganlo bien, Dios les había concedido el honor de sufrir injurias a causa del nombre de Jesús. ¡Qué honor, hermanos! En la vida del padre Pro, que vivió durante todo este tiempo de la persecución cristera, él decía, sería una lotería que yo muriera mártir, que yo pudiera dar mi sangre en el nombre de Cristo, sería una lotería. ¿Y saben dónde lo fusilaron, hermanos? Donde hoy está parado el edificio de la Lotería Nacional. Ahí lo fusilaron. Se ganó el premio mayor, se llama Cielo. Y ahí lo hemos visto en su biografía, con los brazos extendidos, gritando, ¡viva Cristo Rey! Y ¡pum! La lotería. Salieron gozosos, porque Dios les había concedido el honor, hermanos. Les había concedido el honor de padecer por el nombre de Jesucristo. ¿Será, mis amados, que nosotros consideramos verdaderamente un honor el que nos persigan por ser cristianos? ¿Porque nosotros no hablamos como los demás? ¿Porque nosotros no pensamos como los demás? ¿Porque no decimos groserías como los demás? ¿Porque no vamos a los espectáculos que van a los demás? ¿Porque nuestra manera de beber no es como la de los demás? ¿Porque nuestra manera de dirigir nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad no es como las demás? ¿Y por eso nos critican, nos insultan, nos sacan de nuestros grupos religiosos? ¿Será que consideramos verdaderamente todo esto un honor? Quiero terminar con una de las frases más bellas que están en el Evangelio, en este tema, que es con la que cierra Jesús el discurso de las bienaventuranzas. Jesús cierra este discurso en el capítulo 5 con los versículos 11 y 12 y dicen lo siguiente, pongan atención, miren lo que dice. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Es el final de las bienaventuranzas. Dice Jesús, dichosos ustedes, felices, macarios, la palabra que aparece ahí es macario en griego, bienaventurados, pónganle como ustedes quieran. Cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras, alégrense y estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Mis amados hermanos, alégrense, salten de contento cuando los persigan por ser cristianos, cuando por ponerte en contra del aborto la gente ya no te hable, porque te digan que eres un retrógrado, que perteneces a una iglesia oscurantista, porque te opongas a los métodos que están fuera de la naturaleza humana para detener el crecimiento demográfico, porque te opones a todo aquello que no forma parte del Evangelio y te critiquen, o porque te opones a las injusticias en tu trabajo o en nuestra misma sociedad, porque pugnas porque la vida cristiana se vaya imponiendo y por eso te persiguen y ya no se quieren juntar contigo y ya no te hablan bien y a lo mejor hasta dicen mentiras para sacarte del trabajo, de la escuela. ¡Alégrate! ¡Alégrate y salta de contento! Hermanos, ¿cuánto nos va a durar esta vida? Esta vida se pasa rápido. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el premio eterno. Alégrense, dice, y salten de contento, porque su recompensa en el cielo no se la van a acabar. Y no tengas miedo. No tengas miedo, no tengamos miedo, hermanos. El Señor estará con nosotros. San Pablo, ya para morir, decía: el mismo que me ha librado de las garras del león estará nuevamente para defenderme. Él es fiel, hermanos, Él es fiel. Termino con la frase que puse en mi invitación a la ordenación, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice el apóstol San Pablo: precisamente por eso sufro todas estas cosas, y está hablando de todas las persecuciones y todo lo que a su vida ha traído el ministerio de la predicación. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que Él me ha encomendado. Él nos encomendó la vida de la fe, hermanos. Él nos encomendó la vida de la gracia. Él nos encomendó el ser testigos de su amor. Este es el ministerio que tenemos que ejercitar. Y Él es fiel. Y Él nos sostendrá en el momento de la persecución. Ser fieles, hermanos, a Cristo no es sencillo. Por eso necesitamos el pan que da la vida eterna. Pero si nosotros tenemos este pan que da la vida eterna, hermanos, prepárense. Si tu vida se empieza a ser espiritual, si tu vida empieza a resplandecer porque Cristo empieza a habitar en ti de una manera plena y perfecta, prepárate para la prueba. Estate preparado. Ha llegado el tiempo glorioso de empezar a ser testigo de Jesús. Y no tengas miedo, al contrario, eso quiere decir que ya se te nota. Y por eso decía San Justino, en el inicio de esta comunidad maravillosa cristiana, decía que la firma de autenticidad de un cristiano, la rúbrica con el que el Señor nos firma como un sello que autoriza nuestra autenticidad como cristianos, es la persecución. Una persona perseguida por el nombre de Cristo, no puede quedar absolutamente ninguna duda de que es del Señor, de que es completamente de Él. Y ojalá, mis amados hermanos, que aquí en nuestra comunidad todos lleguemos a ser completamente de Cristo, que nuestra fidelidad se marque a toda prueba y que al final puedan encontrar en nuestra alma la firma de Cristo que dice: este hombre o esta mujer es completamente mía. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.